La UNED es para ti, descúbrela. Entra en la primera universidad de España por número de estudiantes y oferta académica. Más de 42 años de experiencia y prestigio en metodología a distancia para dar respuesta a tus necesidades. Este curso estrenamos laboratorios e iniciamos la oferta del grado en Ciencias Ambientales. Abierto plazo de matrícula. Búscanos en unedcordoba.es.
COPE Córdoba. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. El sector lácteo andaluz busca hoy en Córdoba seguir creciendo tras situarse en una producción media de 600.000 toneladas al año. La organización en cooperativas es la única manera de garantizar la supervivencia del sector. Así lo explica el vicepresidente de COBAG, Juan Rafael Leal.
No habría ni vaca en Andalucía. O sea, y la prueba la tenemos, que donde ha desaparecido de manera importante la cabaña ganadera de vacuno de leche ha sido en zonas donde no existía el paraguas cooperativo, donde se han potenciado mucho la zona del Valle de los Pedroches por la existencia de dos cooperativas. COBAG, donde hay cooperativa el sector prosigue, donde no hay cooperativa el sector tiende a irse.
También Asaja Córdoba ha celebrado una reunión de su sectorial del cerdo ibérico en la que han participado los principales ganaderos de la provincia, en el que se ha hecho balance de la situación. Se considera de momento que el sector ha recuperado ya los censos de animales perdidos durante la crisis. Y en los tribunales, la Fiscalía ha solicitado una pena de 2 años de prisión y 3 años sin poder conducir vehículos a motor y ciclomotores para un hombre acusado de un delito de homicidio por imprudencia tras supuestamente causar la muerte a un motorista después de que el procesado no respetara las señales en un cruce del polígono de Las Quemadas de Córdoba. Y sigue y suma, todo permanece igual. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba observa dudas jurídicas en el protocolo de cesión de caballerizas reales firmado este año por el anterior gobierno del Partido Popular y para recuperar la titularidad de este inmueble histórico de Córdoba en este momento en manos del Ministerio de Defensa. Dudas jurídicas en el protocolo de cesión, y así se ha hecho saber por parte de Pedro García, que es el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Córdoba. Y desde hoy se celebra la segunda semana de las personas mayores. Más de un centenar de mayores, voluntariado y autoridades participan en una suelta de globos que sirve como símbolo de arranque de la segunda semana de las personas mayores, organizada por Cruz Roja. Desde hoy hasta el viernes ofrece una variada propuesta de actividades dirigidas a este grupo de población. Ya saben que mañana, día 2 de octubre, tiene lugar la fiesta de la banderita de Cruz Roja. Y en el Guadiato se está celebrando un importante encuentro sobre el patrimonio minero de esta comarca de Córdoba. Está siendo estudiada en un congreso internacional. También hoy abre sus puertas el Salón Internacional del Caballo y el Campo, que espera recibir a más de 15.000 asistentes. Es la 1:10 de la tarde. Ahora es el momento de escuchar La Pica, de Manuel Martínez Lagares.
Llegó la verdad. Llegaron los nuevos impuestos municipales. Ha llegado la realidad de quien no tiene alternativa a la situación actual. Suben los impuestos. Usted no tiene nombre ni apellidos. Usted no es nadie. Su situación familiar no importa. Su trabajo, su vida, su familia, sus deudas, el futuro de sus hijos, sus sueños, su historia, no es nada. Usted es un elemento contributivo, es decir, un número al servicio del Estado, cuya única misión en esta vida es la de aportar la mayor parte de su esfuerzo a los sueños megalómanos de un grupo de indocumentados, llamados políticos o políticos progresistas, a los que usted encomendó su felicidad en las urnas, y ellos, gracias a la legalidad vigente, tomaron su voto y su cartera. Seamos sensatos. ¿Cuánto dinero de verdad del que usted aporta va a crear un estado general del bienestar? De todo este circo creado por la falsa democracia que disfrutamos, puesto que usted vota un día y ellos mandan 4 años, el ciudadano, como dice la revolución, es el gran perdedor. Aunque le inauguren alguna que otra fuente o le organicen una verbena. Señores del gobierno municipal, mis verbenas me las organizo yo. Y lo peor es que nos cuentan esa historia de que los impuestos son progresivos, es decir, que paga más el que más tiene. Y eso incluye que usted, que ha conseguido montar un negocio propio mientras le contaban que usted debería ser un emprendedor, es tachado de capitalista y ahora lo fríen. Que usted, que tiene un pisito con una habitación más porque decidió tener otro hijo en vez de darle un tajo en el vientre de su madre, vive poco menos que en un palacete. Que usted, que después de toda una vida trabajando, se ha comprado un cochecito un poco más grande que un motocarro, es un despilfarrador. Pues no. Las sanguijuelas del poder que gobiernan con la bilis del odio no deberían chupar más la sangre de quienes solo quieren vivir por y para su familia, su ciudad, su país y un mundo mejor. Podemos dar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero no la vida en favor de una gran mentira.
Manuel Martínez Lagarde, la libertad es lo que está en juego, ¿no? Cuando se nos manda a pagar, se nos obliga a contribuir, muy pocas opciones no quedan.
Bueno, hay que decir que el hecho de pagar, de contribuir, es algo que yo creo que lo que todos estamos de acuerdo. Es decir, los impuestos son absolutamente necesarios. Y necesarios porque hay que avanzar, hay que seguir levantando un país, una región, una ciudad, y todo eso se hace con los impuestos. Aquí el problema está en qué es lo que se hace con esos impuestos. Llevamos muchísimos años sin saber qué es lo que se hace con esos impuestos. Llevamos muchos años viendo cómo el dinero se tira, y eso, pues, a alguien que se levanta todas las mañanas, pues, con la voluntad de pues sacar adelante a su familia, de colaborar con su ciudad, con su entorno, y que ve, como digo, que ese dinero se despilfarra, pues evidentemente estamos llegando a un momento en los que estamos muy, muy, muy cansados. Y evidentemente el dejarnos prácticamente el 60% de lo que ganamos, prácticamente más de la mitad del año, nos lo dejamos en impuestos. Por lo tanto, yo creo que los resultados, desde luego, no se corresponden al esfuerzo que se está haciendo y del que ya yo creo que estamos un poco cansados.
Yo creo que también los propios votantes, como tú bien decías, ¿no? Ese acto obligado en democracia, que es elegir a tus representantes, son los más perplejos, ¿no? Quiero decir, los votantes que entre Izquierda Unida, Partido Socialista y el apoyo de Ganemos desalojaron al Partido Popular del gobierno. Yo creo que serían ellos verdaderamente la noticia, en el sentido de que en un ejercicio de sinceridad pudieran expresar si efectivamente esto es lo que esperaban de un gobierno de izquierda.
Yo creo que no. Yo creo que, aunque yo creo que equivocadamente el votante de izquierdas piensa que es la izquierda la que le va a bajar esos impuestos. Y siempre, hasta el momento, al menos en la historia de la democracia, lo que hemos podido comprobar es que ha sido todo lo contrario. Cuando la derecha sube unos impuestos porque la izquierda ha dejado, como es el caso, por ejemplo, de Córdoba, incluso de España, ha dejado un agujero importante, la derecha es muy mala. Oiga, no, usted, los agujeros hay que taparlos, de alguna manera, desgraciadamente, y eso pues le toca al ciudadano. Pero volvemos a votar a la izquierda y la izquierda sigue otra vez jugando con el dinero de los demás. Eso se está demostrando a lo largo de la historia. Parece que todavía no hemos entendido que la única fórmula que tiene la izquierda de solucionar los problemas es a base de pedir y hacer cosas con el dinero de los demás. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de que también el ciudadano, como decía la revolución, empiece a pensar en quién vota y en las consecuencias que puede traer, porque los resultados son evidentes ya desde hace muchos años.
Muchas gracias, Manuel Martínez Lagares, como cada semana. Muchas gracias por tus reflexiones y por tu pica tan esperada por nuestros oyentes. Nos vamos a ir ahora a la subética cordobesa, a Priego de Córdoba. Allí hay una empresa olivarera, Muel Oliva, que lleva 70 años trabajando. Hoy se puede iniciar ya la recolección de la aceituna de una manera oficial en algunos puntos de la geografía olivarera de España. Y hoy vamos a ir precisamente a hablar con Rafael Muela, porque lo que antaño era el varear de olivos ya se ha convertido en una práctica absolutamente tecnificada, y no sabemos, Rafael, qué expectativa tienen sobre esta recolección. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias. La campaña en lo que es la subética cordobesa se plantea mejor que la del año pasado, en cosecha y también en estado del fruto. Entonces, bueno, esperamos que podamos tener también unos zumos iguales o mejores y que podamos, bueno, pues tener unos caldos que nos sean reconocidos también con premios nacionales e internacionales.
Como viene siendo en esta almazara cordobesa. Vamos a escuchar, si le parece, a Carmen Ortiz, a la consejera de Agricultura, que hoy en Córdoba ha mostrado algunas dudas sobre cómo se puede desarrollar esta recolección, sobre todo, Rafael, en lo concerniente a la meteorología. Vamos a escucharla.
Yo creo que es todavía pronto para que yo adelante ningún dato. Es verdad que ha habido unos meses de altas temperaturas que ha preocupado al sector del olivar y que ahora estamos todos expectantes por la lluvia. Estamos todos mirando el tiempo a ver si, como mínimo, antes de que avance más, porque ya estamos, como tú bien dices, casi a punto de que la cosecha se pueda recoger, a ver si las lluvias de último momento nos ayudan a mejorar la expectativa de la cosecha. A finales de octubre, la segunda quincena de octubre, daremos el aforo del olivar, que normalmente es bastante preciso.
Rafael, buena cosecha esperan y buen estado del fruto, sin embargo, es necesaria la lluvia ya, ¿no?
Así es. Partimos también de que la campaña pasada fue una de las más reducidas que ha habido en los últimos años, y eso, pues, lógicamente ha ocasionado una subida de precios considerable. Partiendo de una situación mala y con un olivo descansado, es cierto que la campaña de este año se presenta entre un 30 y un 40% superior a la del año anterior. Pero, evidentemente, para eso también necesitamos el agua. Y no solamente para esta campaña, sino para la que viene. Arrastramos un déficit de agua considerable en los últimos dos años y es evidente que tiene que venir cuanto antes y en la mayor cantidad posible.
¿De qué precios estaremos hablando, Rafael, para la próxima recolección, para cuando esté ya el oro líquido en las tiendas, cuando podamos adquirirlos?
Pues la situación actual del mercado, estamos hablando que, bueno, el virgen extra, lo que es el precio en origen, está rondando ahora mismo los 3,90€, 4€, y otros aceites, evidentemente, están en precio inferior. La tendencia seguramente es que vaya descendiendo el precio conforme nos vayamos acercando la campaña. Es cierto que no vamos a tener precios baratísimos como los que hubo hace dos o tres años, pero bueno, la tendencia seguramente es que se posicionen por debajo de los 3,50€, 3€ aproximadamente.
También se ha pronunciado, Rafael, la consejera, acerca de los precios del aceite de oliva. Ella teme una cosa, no sé si usted como industrial está de acuerdo con ello, y es que si se habla mucho de precios, si se asusta el mercado, por decirlo de alguna manera, el consumidor puede optar por otro producto. Vamos a escucharla.
Como los mismos olivareros dicen, no sabemos si es bueno o malo que suba el precio del aceite, porque por un lado es bueno que el aceite tenga un precio por su calidad y porque sea un producto demandado entre los consumidores, pero por otro lado es verdad que cuando sube excesivamente el precio del aceite, algunos consumidores con bajo nivel adquisitivo pueden caer en la tentación de buscar un producto alternativo.
Habla del miedo, ¿no?, de a que se vaya el consumidor a otras opciones.
Es cierto, es decir, perdón, nosotros nos estamos moviendo en una escala de grises aquí. Por un lado, precios bajos ayudan a que toda la producción en campañas donde hay excedentes de aceite pueda salir y al mismo tiempo, pues, crear mercados, sobre todo internacionales, los cuales, pues, cada día estamos vendiendo más. Pero por otro lado, no le llega la renta al agricultor. Entonces, conseguir un equilibrio que en el cual al agricultor le merezca la pena y que no sufra el consumidor, Esa es la piedra filosofal de este sector. Sí que es cierto que los precios que hemos tenido en julio y en agosto son, en mi opinión, excesivos, y que un precio razonable en torno a 3 euros, 3,5 euros, es un precio que el agricultor se puede ganar la vida de forma muy razonable y que al consumidor le puede costar poco rascarse el bolsillo.
Es el mensaje, una buena cosecha, un buen estado del fruto, por tanto, un buen producto pronto en las estanterías para el consumo. Almazara de Muela lleva 70 años trabajando. ¿De qué producción estamos hablando, Rafael?
Bueno, este año creemos que vamos a llegar a los 20-25 millones de kilos de aceituna culturadas aproximadamente. Y bueno, es una producción evidentemente en torno a un 40% superior al del año pasado. Básicamente nos movemos en esa línea. Luego, para lo que es el producto envasado, bueno, pues evidentemente trabajamos en otras calidades y en otros mercados con un volumen bastante bastante superior.
Tienen ustedes un importante palmarés de premios. Van a seguir por esa línea, ¿no?
Sí, el problema es que ya empezamos en una autoexigencia para mantener el nivel de años anteriores. En estos momentos tenemos 4 premios del Ministerio de Agricultura como mejor virgen extra en frutados verdes intensos, que es lo que nos caracteriza a nosotros, y bueno, y también en estos 3 últimos años hemos conseguido el primer puesto elaborado por un alemán, el cual coge los 18 premios más importantes del mundo y establece un ranking, y llevamos 3 años ocupando el primer puesto. Sí que es cierto que tenemos una exigencia ahí importante para seguir en esa línea.
Pues muchísimas felicidades, Rafael Muela. Este es un cultivo social, es un cultivo que crea muchos puestos de trabajo, que vivifica a muchísimas localidades del entorno olivarero de Córdoba. ¿Cuántas personas llegan a trabajar en plena cosecha?
Pues en lo que es en nuestra almazara, tenemos aproximadamente almazara y envasadora, trabajan con nosotros unas 60 personas. Y luego en agricultores, dependiendo del año, pero estamos aproximadamente 1.200, 1.300 agricultores que confían todos los años en terrenos la cosecha.
¿Una forma cooperativa de trabajar, una manera de salir al mercado con mucha exportación?
Sí, actualmente representa más del 55-60% de nuestras ventas, y básicamente en países como China, en donde actualmente mueve el oliva, es la marca importada más vendida, pero también tenemos muchísima presencia en toda Asia. Estamos hablando pues de Filipinas, Tailandia, Vietnam, Corea, Japón, en fin, aunque bueno, actualmente estamos aproximadamente en 53 países.
Pues tengan ustedes una buena cosecha. Les deseamos mucho éxito en esta recolección de 2015, y que cuando veamos el aceite en las estanterías con la marca Muela Oliva, nos acordemos de ese primer mensaje optimista. Buena cosecha y buen estado del fruto ahora al inicio de la recolección. Muchas gracias, Rafael.
Muchísimas gracias.
Hoy queremos hablar con nuestro médico Pablo Rodríguez de los hábitos cardiosaludables. Ya saben que se ha puesto muy de moda, está en boga, hacer algunas cosas para que nuestro corazón goce de buena salud. No debería ser una moda, debe ser una obligación. Pablo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay muchos hábitos cardiosaludables. ¿Cuáles son?
Bueno, en general, esto es un concepto que ya se lleva trabajando hace mucho tiempo, que es el estilo de vida. Y que en muchos gimnasios y demás, el gimnasio, por ejemplo, ya no califica el hacer deporte, sino que llama una cosa, un anglicismo que le llaman el wellness, que es el sentirse bien. Uh-huh. Es decir, ya cuando uno orienta su capacidad física y mental hacia un bienestar, que es una definición que está recogida dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Entonces, el principal objetivo de los hábitos cardiosaludables es el sentirse bien, y son 3 pilares básicos. Uno es la alimentación, otro es el ejercicio físico, la actividad física, y el tercero es enfocar la vida de otra manera desde el punto de vista psicológico, emocional. No vivir con estrés, o intentar vivir con menos estrés, o aprender a manejar el estrés que nos puede llegar del trabajo, de la familia, de las amistades, de nuestras propias exigencias personales. Uh-huh. Entonces, esos son los 3 pilares: alimentación saludable, ejercicio físico y el tomarse la vida de otra forma.
Sí, efectivamente, vamos a intentar obviar el ejercicio físico, del que ya hemos hablado muchas veces, caminar, andar, correr el que pueda, etcétera, cada uno en función de sus capacidades, de su tiempo y de sus necesidades. Si te parece, nos podemos centrar en esa alimentación saludable y también en el bienestar psicológico que nosotros mismos podemos obtener a través de algunas fórmulas, ¿no?
Pues sí, mira, en lo que refiere a la alimentación, eso está, la gente hoy en día, con todo el bombardeo que hay, entre comillas, de noticias, los accesos a los medios de comunicación y internet, la gente ya sabe lo que es saludable y lo que no es saludable.
Claro.
No, yo recuerdo cuando se veían vídeos de series antiguas, de esos médicos que fumaban en la consulta, o que el alcohol, el tabaco, la gente ya sabe que eso es malo, y la gente sabe que tomar grasas saturadas son malas. Entonces lo que hay que hacer es tomar una alimentación, sobre todo con una base de dieta mediterránea, que es pescado blanco y también pescado azul, tomar aceite de oliva virgen extra, pero en una cantidad razonable, pero si tienes que poner aceite en una comida, que sea un buen aceite. Y luego tomar mucha fruta, mucha verdura, y de vez en cuando puedas tomar alguna carne roja, de vez en cuando podrás tomarte un pastel, pero un pastelito es una vez al mes. Entonces, o una pizza es una vez cada dos semanas, y no una pizza entera, sino dos porciones. Eso es lo saludable. Hay que hacer un consumo de frutos secos en pequeñas cantidades. Las nueces son muy buenas para la memoria y también por los ácidos grasos que tienen, son muy buenos. Y en general, la gente comiendo con moderación 4 o 5 veces al día y ese tipo de alimentos que tú pones en internet, dieta mediterránea, ya. No necesitas nada más. Y eso es bueno para el corazón.
Comer como se come en nuestra tierra, sin las influencias anglosajonas. Es tan fácil como eso. Y decir no, sobre todo a los niños que se ven bombardeados permanentemente por la publicidad. El aspecto psicológico nos interesa especialmente. Evitar el estrés no siempre es fácil. La vida cotidiana nos aboca a mil prisas, a mil ansiedades. Y es verdad que procurarse el bienestar a veces es cuestión de tiempo. Se acaba consiguiendo, ¿verdad?
Pues mira, el tema del bienestar psicológico es muy complejo, porque es algo que tú te lo puedes poner como meta y es muy difícil de alcanzar. Cuando uno se pone a ver vídeos de autoayuda, autoestima, a mí me llama mucho la atención los vídeos de motivación de los que corren maratones, de los Ironman, de los culturistas, porque tienen mucha motivación, porque tienen mucho esfuerzo, mucha concentración. Entonces, el concepto que le quiero transmitir a la gente es que tengan el control de su vida, es decir, que si tú tienes un trabajo, que sea el trabajo que tú quieres. Y si tú no puedes acceder a ese trabajo, que intentes llegar al trabajo que a ti te gustaría. Es decir, que no te conformes con una situación que es tóxica para ti, porque eso te genera malestar. Tú estás ubicado en un trabajo que por necesidad, la gran mayoría de la gente no puede alcanzar un trabajo que le es plenamente satisfactorio, o bien por las condiciones laborales, por el sueldo, por la, digamos, por la satisfacción, el prestigio que tiene en su trabajo, y quiere cambiarlo, pues intenta hacer algo, porque si no, eso te va mermando psicológicamente y eso afecta a tu corazón también, en tu familia igual, con tus hijos, con tu pareja, con el resto. Tienes que siempre intentar hacer cosas que tengan la sensación de que tú controlas tu vida, aunque no te vaya bien, aunque no dé un buen resultado, porque es imposible decirle a la gente, va a hacer cosas que te van a ir bien, porque todos nos equivocamos, todo no nos va bien, eso es así. Pero la diferencia está en que tú, cuando tú tienes problemas, ese estrés que te genera, tú sabes que te sientes en parte responsable y que lo puedes controlar. Es complejo, pero esa gente sufre menos desde el punto de vista cardíaco que los que viven amargados y piensan que no tienen el control de su vida. Y eso los cardiólogos. Hay una cosa que quien tenga un infarto o haya tenido un infarto verá que pone fenotipo emocional A, fenotipo emocional B, y eso los cardiólogos también lo tienen en cuenta.
Sin duda. Hay que curarse el alma muchas veces para que nuestro corazón sencillamente funcione saludablemente y tengamos la confianza de estar dándonos salud a nosotros mismos, que es muy importante. Ha sido un placer, doctor, como siempre, como cada semana, escuchar con esa sencillez esos consejos tan